Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Ana, ¿cómo andás? Tantos años.
Tantos años, qué tremenda, enorme alegría que tengo. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Presentanos en sociedad, Ana.
Bueno, estamos haciendo, comenzando, Soltando Pájaros por Radio Nacional AM870 y también nos pueden escuchar en www.radionacional.com.ar. Y pueden escribirnos al WhatsApp al 11-38-70-74-85, dejar su voz grabada en el contestador 0810-222-0870 y, por supuesto, en Facebook, Atilio Bleta, el correo soltandopájaros@hotmail.com.
Lo tengo a Mauro Torres en el sonido, uh-huh. Y como buen maleducado dije tu nombre y no tu apellido, porque nos llamamos de...
Sí.
¿No? Ana Córcico. Sí, un gusto, sí. Tenerte hoy.
Enorme placer.
Diego Ruiz Díaz en la producción.
Como siempre.
Y hace nada más que 20 años. Recién nosotros hablábamos. Cumplimos ahora 20 años en el aire de manera ininterrumpida. Sí. Una suerte de milagro esto de un programa, sí, de historia haciendo estas cosas. Y hoy lo tenemos por primera vez a Matías Bauso, escritor, periodista, que escribió El Fiscal, escenas de la vida, Julio César Estracera, la época y la épica del hombre que llevó adelante el juicio más importante de la historia argentina. ¿Cuál fue el juicio? ¿Cómo estás? Un gusto, Matías.
¿Qué tal, Atilio? Buen día. Muchas gracias por la invitación. El juicio fue el juicio de las juntas, que es algo inédito, porque no sucedió nunca en la historia de Occidente que la sociedad civil juzgue a los militares salientes. Había habido un juicio en Grecia, que era el juicio de los coroneles, pero fue un juicio también entre militares, digamos, que era la idea primigenia de Alfonsín, que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas juzgue a los comandantes en primera instancia y que las apelaciones las tomara la Cámara Federal, y ahí recién entraba los jueces y Estracera. Pero como el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas no hizo nada, es más, fue desafiante, porque emite un dictamen 3 días después de la presentación del informe de la CONADEP, como diciendo que no hay nada reprochables en las órdenes. Después de más de un año de inacción, saca ese
de dilación también. Da la casualidad que en ese entonces yo era periodista y vivimos esa época en que el Consejo lo dejó, es decir, que el organismo de las Fuerzas Armadas que se encarga de juzgar a sus propios miembros se hizo el distraído.
Se hicieron totalmente los distraídos, previendo eso, en la primera semana de gobierno, Alfonsín tomó varias medidas respecto a la situación de los derechos humanos, ¿no? Y a la situación de la violación a los derechos humanos, que fue la creación de la CONADEP, y la modificación, la orden de juzgar a los líderes de las organizaciones armadas, de juzgar a los 9 comandantes, y la modificación del Código de Justicia Militar, que permitía que se apelaran las decisiones en la Cámara Civil, y a su vez que la Cámara se abocara si había demasiada inacción por parte del Consejo Superior. ¿Qué significa que se abocara? Tomaba la causa. Pero nadie pensó que eso iba a pasar. Pero como entre la inacción y la dilación, y después ya el gesto desafiante, en septiembre del 84, después que sale el informe de la CONADEP, 3 días después sacan diciendo que las órdenes eran irreprochables, Entonces ahí Estracera pide que la causa pase a la justicia civil.
¿Qué fue la CONADEP? Parecería que todos tenemos, pero es bueno que lo expliques.
La CONADEP fue...
Porque es casi simultáneo, un decreto para juzgar, cosa que no había sucedido nunca en América Latina, nunca un gobierno había juzgado a sus propias Fuerzas Armadas,
y no ocurrió después, porque en América Latina hay un efecto contagio siempre. Cuando vino la recuperación democrática, vino la recuperación democrática en casi todos los países, y cuando estaban los golpes de Estado, estaban los golpes de Estado en todos los países, y esto no se contagió a los demás países. ¿Por qué? Porque era una cuestión institucional complicada de llevar a cabo. Eso le da más mérito todavía,
al punto que después tuvimos unos varios cuartelazos que nos conmovieron a todos en su oportunidad. ¿Qué fue la CONADEP?
La CONADEP fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es una comisión especial creada también en la primera semana de gobierno para investigar lo ocurrido durante la dictadura militar sobre en relación a las violaciones a los derechos humanos. Nombró a gente prestigiosa, gente que no se dedicaba a la investigación de esas cosas, a la investigación criminal, pero gente de prestigio, que eran líderes de las tres religiones más importantes: el doctor Favaloro, Magdalena Ruiz Viñazú, Gregorio Klimovsky, y como presidente Ernesto Sábato. La presidencia originalmente se la ofrecieron a Adolfo Pérez Esquivel. Pérez Esquivel pidió tiempo para hablar con los organismos de derechos humanos, para ver si la autorizaban, si estaban de acuerdo. Quería consensuarlo, no quería... No se pusieron de acuerdo, dijo que no. Y hay un rechazo de los organismos de derechos humanos que es muy comprensible en la época. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué vas a creer que algo estatal va a funcionar, algo que no tenga a los diputados y a los senadores elegidos por... recientemente, aparte, por la población? Siempre las comisiones que nombra el Poder Ejecutivo fracasan. Es casi un...
Está el viejo dicho de Perón.
Claro.
Si quieres que algo no funcione, arma una comisión.
Entonces, digamos, no es ilógico que hubieran, que en ese momento sospecharan de que no iba a funcionar. Lo que es impresionante es lo efectiva que fue la CONADEP, que lo que hizo fue catalogó el horror. Fue por todo el país... recibió denuncias por todo el país también, y...
Disculpame, sí. A esa altura del partido ya habían venido aquí la OEA, había venido funcionario de los Estados Unidos, porque justo hubo un presidente, que fue Carter, que le importó los derechos humanos básicamente por una cuestión política, para oponerse a la entonces Unión Soviética. Y entonces, claro, si yo estoy criticando a la Unión Soviética por violaciones a los derechos humanos, ¿qué pasa en mi patio trasero? Y entonces empezó la presidencia de Carter a apretar a las naciones latinoamericanas.
Sí.
El baño de sangre había ocurrido en la Argentina.
Claro, mandó a Patrice Derian y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, que tomaron las denuncias, hubo una larga cola en Avenida de Mayo, y estaban todas las denuncias hechas, recopiladas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que apenas empezó la CONADEP, estos 9 notables no sabían bien qué hacer, y la llaman a... Ahí los organismos de derechos humanos deciden participar, entonces va Graciela Fernández Mejide como secretaria y con su experiencia para recopilar las denuncias, y es la que organiza la logística, que es medio clave para recibir las denuncias. La CONADEP es clave porque cuadriplicó las denuncias que tenían, el archivo...
La cantidad
de nombres, de denuncias, de centros clandestinos...
Exactamente.
Porque lo que lograron hacer es un gran mapa del país de centros clandestinos, de tipificar las violaciones, de cuáles fueron los delitos, y naturalmente de las víctimas, y por primera vez, porque hay que pensar que es una comisión estatal, entonces el Estado que había ejercido el terrorismo, digo, que había reprimido, que había matado, que había robado bebés, que había desaparecido gente, el mismo Estado, pero democrático en este caso, escuchaba a las víctimas y tenía en cuenta sus denuncias y les daba un lugar.
Hay una cosa clave. Estamos con Matías Bauza hablando de El Fiscal, un libro. ¿Cuánto hace que está este libro?
Salió en diciembre.
En diciembre, así que está fresquito.
Sí.
El Fiscal, Matías Bauza, bien digo, Escenas de la Vida, Julio César Estracera, La Época y la Épica del Hombre que Llevó Adelante el Juicio Más Importante de la Historia Argentina. ¿Cuánto? Porque esto también es muy importante. Si este organismo, la CONADEP, estaba 3 años investigando, hubiera sido un problema. ¿En cuánto tiempo hizo lo que hizo?
Lo hizo en 5 meses, no solo toda la investigación, sino la presentación del informe, que terminó con una gran marcha a Plaza de Mayo en septiembre del 84. Y eso es el tiempo, esto que marcás vos es clave, tanto en la CONADEP como en el juicio. Ahora estamos acostumbrados a que los juicios duren 15 años, 20 años, 18 años. Y ahí, en meses, produjeron la prueba, hicieron las sesiones, salió la sentencia, y lo mismo la CONADEP. En 4 meses tomaron las denuncias, las procesaron y presentaron ese informe a la sociedad y le dijeron, bueno, miren, fue todo clandestino y demás, entonces no sabemos bien cuál es la dimensión, exactamente cuál es, pero lo que pasó fue esto. El Estado da esta respuesta y es notable que haya habido esa preocupación para poner blanco sobre negro y señalar responsabilidades, es como muy importante.
La CONADEP fue muy importante también porque sirvió, lo decís vos en el libro, de base para elaborar la acusación, no toda la cantidad, que fueron varios miles de casos que investigó la CONADEP, porque, explícalo vos, acotaron el asunto.
Claro, tenían el juicio, en septiembre se abocan, en octubre comienza el juicio, pero en febrero tenían que presentar toda la prueba y la acusación para que el juicio pudiera empezar en marzo, que después terminó empezando en abril. Entonces tomaron
abril de
del 85. Tomaron toda la base de la CONADEP para fundar la acusación. La prueba es la de la CONADEP. ¿Qué hicieron? Había casi 9.000 casos. Tuvieron que elegir 711 que fueran representativos de los delitos, de la participación de las distintas juntas y de los distintos de
las centros clandestinos,
centros,
¿no?,
clandestinos, los lugares, y zonas, claro, del país, para abarcar toda la superficie del país y la actividad de las tres fuerzas también, y de las tres juntas. Bueno, eligieron 711 casos de esos 9.000.
¿Qué música le gustaba a Estracera? Ya vamos a entrar.
Le gustaba mucho la música clásica, especialmente los compositores alemanes.
Entonces vamos a escuchar un compositor alemán.
Era wagneriano él.
Era el wagneriano. Lo vamos a escuchar a Wagner, un compositor difícil, pero a mí me gustaba mucho también.
Vamos a escuchar la cabalgata de las Valquirias, nada más ni nada menos, por la Sinfónica de Londres.
Vamos. Thank you.
Soltando Pájaros, con Atilio Bleta, por la Radio Pública.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito, de la ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta para el invitado es, ¿por qué precisamente fue Estracera el fiscal de este juicio? ¿Él tenía experiencia en este tipo de juicios? Como siempre, un cordial saludo. Muchas gracias.
Nos mandan por vía Facebook mensajes. Inés Saavedra, ¿no? Irene Marrone, el programa Alejandra Rey también. Juan Basterra, Limón García desde Málaga. Mensaje de Facebook dice:
Limón García.
El tango al mundo. Llevando el tango al mundo.
Limón García, vos sabés que es un viejo amigo y fíjate dónde está, en Málaga. Un abrazo fuerte.
Un mensaje aquí por el WhatsApp dice: ¿podrá decir Matías si la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y la CGT y los partidos políticos apoyaron la creación de la CONADEP y a la movida de juicio a las juntas militares? Gracias, Lucas, desde Puerto Pirámides.
Gracias, Lucas. Creo que es la tercera vez que habla Lucas desde allá lejos, península de Valdés. Sí. Emociona saber que te están escuchando distintos lugares del país, ¿no?
Es hermoso.
Hay una pregunta anterior, contestada en el orden que vos quieras.
Ahora, la de la CONADEP, no, la oposición, digamos, no acompañó la conformación de la CONADEP. De hecho, había senadores y diputados que la tenían que integrar y los legisladores justicialistas no la integraron, solo hubo 3 diputados radicales. Y los organismos de derechos humanos al principio no la apoyaron, después la apoyaron todos, excepto Madres, que seguía pidiendo que hubiera una comisión bicameral. Lo que se pedía era una comisión bicameral que en algunas ciudades del interior, en algunas provincias, se puso en práctica y no fueron muy efectivas las comisiones bicamerales, porque después entran esas cosas coyunturales, las peleas coyunturales.
Igual Madres después se reacomodó y terminó apoyando.
Madres terminó asistiendo al juicio, terminó teniendo muy buena relación con el fiscal. Y fue, Eve estuvo en la primera audiencia y en la última que se puso el pañuelo, se fue muy enojada en medio de la lectura de las sentencias, porque cuando empezaron con las absoluciones no le gustó y se puso el pañuelo, y Arganian le pidió que se retirara o que se sacara el pañuelo, y ella prefirió retirarse. Y Adriana Calvo de Laborde, que es la testigo que aparece en la
clave,
película,
clave que la película 1985, que si no la han visto, es recomendable. Y se puede ver a cero costo por el centro Paso el Chivo, porque es gratis.
Sí, sí.
Si uno entra al sitio de Amazon, como sí, se llama, uh-huh, te dan 7 días gratis.
Y ahí,
ahí se puede ver la película.
Ahí se puede ver, uh-huh, la película. Y después Estracera, ¿por qué es el fiscal del juicio? Estracera es un funcionario judicial que está en la justicia del año 62, pasa por 6-7 gobiernos distintos, es fiscal durante los 3 gobiernos peronistas, digamos, del 73 en adelante. Hoy se cumplen 50 años, ¿no?, de la asunción de Cámpora.
Exactamente.
Y después es fiscal y después pasa a ser juez de sentencia durante el proceso. Lo mismo pasa con 5 de los 6 jueces, que eso fue buscado por Carlos Nino, que fue el arquitecto del juicio, que para que no digan que no eran jueces naturales, buscó gente que para integrar la Cámara Federal que fueran ya funcionarios
de carrera.
Y Estracera no tenía experiencia en este tipo de juicios porque el procedimiento era escrito. No había juicios orales.
Claro, ese es un tema clave.
Es clave eso, porque es Moreno Campo suele decir que era...
¿Quién era Moreno Campo?
Moreno Campo fue el asistente del fiscal, que era un académico que estaba en la Facultad de Medicina y estaba en la Procuración, que tampoco era un fiscal de campo, de hecho no era fiscal, y lo nombran con un nombramiento especial que tardó en salir, salió en medio del juicio y demás, que fue el asistente de Estrasera, y fue el que organizó al equipo fiscal, a los chicos. Él era joven, tenía 32 años en ese momento, Estrasera tenía 52, fue el que organizó a los chicos de la fiscalía. Pero Moreno Campos suele decir que es una tecnología nueva, porque claro, era el procedimiento del escrito, este era el juicio oral, y lo que llama la atención de Estrasera es que, en esto, que era totalmente usado, y que no es los juicios orales que nosotros vemos en las películas, del abogado expansivo, caminando, son muy rígidos, nuestro procedimiento oral...
Claro, no es como las tantas películas que hemos visto de los Estados Unidos, donde van, vienen, hablan con el juez, no, acá hay que estar sentadito...
Y que vos podés acosar al testigo. Acá, en este caso, la pregunta siempre pasaba por el presidente de esa semana del tribunal, y el presidente del tribunal se la trasladaba al testigo. Nunca había diálogo entre el defensor y el testigo, y entre el fiscal y el testigo. En algún momento esa formalidad se aligeraba un poquito, pero siempre era a través del tribunal, y aún así Estrasera dio cátedra y marcó muchísima diferencia. Hay que pensar que los defensores eran 22, como había 9 acusados y varios tenían varios codefensores.
Ahí lo que hubo en los hechos fue una capacidad de adaptación de alguien que no lo eligieron, pero
no, de hecho
había que verlo andar.
De hecho lo eligen pensando en que él iba a hacer la apelación, un escrito, y que seguramente iba a tener capacidad para defenderla en los medios, aunque no había aparecido en los medios, pero como tenía una personalidad muy expansiva y demás, se calculaban que eso iba a suceder, pero que él iba a hacer la apelación por escrito ante la Cámara y nada más. Y eso, su actuación en los medios, fue algo que está subestimado y que fue fundamental, porque él aprovechó esos 6 meses de juicio para educar a la población.
Para hacer pedagogía, digamos.
Para hacer pedagogía, con una paciencia absoluta, explicó el procedimiento, y hay que pensar algo. Cuando empezó el juicio, a favor del juicio, según encuestas que salían en los medios, en las revistas nacionales y en los diarios, en los matutinos más importantes, a favor del juicio estaba el 38% de la población. Después del alegato de él, el 83% estaba a favor del juicio y a favor de sentencias duras. Bueno, esos 4 meses de audiencias y el alegato permitieron mostrarle a la gente el horror y convencerla de que había existido un plan sistemático, de lo cual muchos tenían dudas hasta ese momento.
Muchos tenían dudas, muchos no querían enterarse, que era el otro problema, porque había que vivir uno, bueno, que hay por algo... los años. Entonces no era sencillo. Pero mucha gente vio cómo se llevaban al vecino, hechos de violencia terribles, secuestros de bebés, y si bien no era la época del celular y de la instantaneidad de ahora, se enteraba la gente, hubo mucha gente.
Enteraba y corría la voz.
Exactamente, versión.
Se llevaron al cuarto C anoche. Hay algo que dijiste vos que a mí me parece... Claro, yo escribí un libro sobre el Mundial 78 hace unos años, que me llevó 5 años de investigación. Y a mí lo que me preocupa de esas cosas es exactamente eso que decías vos. Había una dimensión de vida cotidiana que cuando nosotros recreamos esas épocas nos olvidamos. La gente le dolía la muela, iba al dentista, festejaba cumpleaños, estaba triste porque se separaba. Digo, había una dimensión de vida cotidiana, que la vida continuaba, que el Mundial viene a mostrar exageradamente eso, porque el Mundial a su vez es un momento de excepción dentro de esos 7 años de excepción que fue el proceso, ¿no? Pero había continuaba la vida para la gran mayoría de la población. Entonces la gente prefería esto que decías vos, no enterarse.
Quiero que sepas que yo fui uno de los por lo menos 100.000, porque en la cancha de River hubo muchísimos, que vio la final cuando le ganamos a Holanda. Vos que sos futbolero. nos vamos a escuchar este tema que merece una explicación. La cigarra es un tema... Bueno, dale, después lo explicamos.
Sí, Ana. La cigarra, María Elena Walsh, Mercedes Sosa lo hace.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la tierra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Escuchamos a Mercedes Sosa en esta belleza, La cigarra, de María Elena Walsh.
Sí, decía que La cigarra en realidad es anterior, pero cobra notoriedad porque, claro, estaba dedicada en realidad a María Elena. Alguna vez dijo estas cosas, de ustedes, los escritores, esas cosas que se olvidan, esos artistas que están desaparecidos y que después volvieron, cuando se los nombra, cuando aparecen. ¿Qué ocurrió? En la Argentina hablamos de 30.000 desaparecidos. Entonces, cuando Mercedes Sosa vuelve del exilio, todavía la dictadura, en esos famosos recitales del Gran Rex, y canta La cigarra, bueno, a partir de ahí se convirtió, reconvirtió en un himno, y lo que llamábamos antes una canción de protesta.
Está escribiendo, ¿no?, Roberto Fernández, dice que Warner es de todes, pero quedó pegado al gusto, al gusto de Hitler, y precisamente por este tema, aunque Operación Valquiria fue en intento de asesinato.
Tal cual, pero lo que hay que decir es que, por ejemplo, este tema y este compositor, uh-huh, favorito de Barenboim, nuestro gran músico, uh-huh, judío.
Sí, sí, sí.
Y que incluso, peleándose con las autoridades del Estado de Israel, lo tuvo en su repertorio muchos años, también en Israel.
Mira qué importante. María Schindler nos cuenta a soltandopájaros@hotmail, que nos escucha por primera vez desde el sábado pasado, y que se enamoró del programa. Le encanta,
gracias,
saber más de historia.
Muchas gracias.
También al WhatsApp, al 11-38-70-74-85, y vamos a decir también el contestador 0810-222-0870. Allí pueden dejar su voz grabada o mandar su correo electrónico a soltandopájaros@hotmail.com. Pero al WhatsApp, al 11-38-70-74-85, nos está escribiendo Carlos de Comodoro Rivadavia. Hola, buen día. ¿Me pueden pasar el nombre del libro y autor y tapa para conseguirlo? ¿Dónde se consigue, Carlos de Comodoro Rivadavia?
Carlos, muchas gracias que nos hable desde ahí. El autor es Matías Bauzo. El libro El Fiscal, Escenas de la Vida. Julio César Estracera, la época y la épica del hombre que llevó adelante el juicio más importante de la historia argentina. Está editado por Ariel, que es una de las marcas que tiene Planeta, y esto está en todas las librerías, a la venta. Sí, Matías, Estracera. Entonces lo tenemos a este personaje que empieza a hacerse conocido porque tiene una gran virtud. Vos decís que es cascarrabia, ya vas a contar algunas cosas. Comunica bien a la prensa, a los medios, de lo que está haciendo, que no es sencillo.
Comunica muy bien y con una enorme convicción. A mí lo que me llama de trasera la atención mucho, que es aquello que me hizo meterme en el personaje, es que él, el día que termina el alegato dura 6 días, pero el día que dice señores jueces nunca más, él cumple 53 años ese día. Entonces, a mí me llama mucho la atención y me parece que muestra también cómo era el país. Ese tipo que en el momento en que llegó, le llegó la atención pública y además cuando uno puede pensar que está en la declinación de su carrera, que había pasado desapercibido durante 30 años de vida profesional, da la talla. Está a la altura de las circunstancias, que eran unas circunstancias estratosféricas, digamos, entre la responsabilidad institucional, entre la responsabilidad por las víctimas, entre la atención mediática y ante las presiones de la sociedad, porque no hay que olvidarse que había amenazas, había bombas, los militares tenían poder de fuego, la situación no era tan sencilla como uno cree. Hay que recrear esos días para darse cuenta que la democracia todavía se estaba acomodando y que los militares tenían un poder coercitivo importante a esa altura. Entonces, había que sobreponerse a todo eso. Y él lo hizo, y porque se suele prestar atención a la valentía de Estracera, que naturalmente la tuvo, un coraje absoluto, pero es muy impresionante lo técnicamente perfecta que fue la acusación, digamos, cómo eligieron los casos, cómo interrogó a los testigos, cómo confrontó con los abogados defensores, la presentación del alegato. Estamos hablando de la película de 1985, hay un resumen de 11 minutos del alegato, que es larguísimo para una película, y sigue siendo una pieza oratoria, la leyó, pero bueno, es una pieza oratoria perfecta.
A propósito de eso, tengo en mi celular un oyente originario, hace 20 años que nos escucha, Quique Figueroa, que dice: ¿podrá describir, Matías, el proceso de investigación que utilizó para nutrirse de información fidedigna? Por ejemplo, ¿acudió primero a la web o echó mano de archivos como fuente primordial? Que aclare lo de Wikipedia, por favor, dice. Evidentemente leyó el libro, Quique, sí, pero web había más o menos poco en esa época.
Yo lo que hago generalmente es, yo tengo una biblioteca bastante nutrida, porque soy adicto a los libros, que es una adicción, como toda fea, pero tiene buena prensa esta al menos. Eso es bueno. Y tengo muchas revistas viejas.
De época,
porque a mí me gustaban muchísimo las revistas. De hecho, el Diario del Juicio, que es una publicación que sacó Editorial Perfil, con las transcripciones de todas las declaraciones y con lo que pasaba en cada semana del juicio, yo tengo la original, digo, no es que me la compré después en Mercado Libre. Yo tengo la mía, que cuando estaba en primer año de colegio...
¿La ibas comprando porque salía por semana?
Me la iba comprando semana a semana. Después sí, me compré la colección de la revista Somos, me compré revistas Cabildo, me compré la colección de la revista El Periodista, etcétera, etcétera. Entonces fui a muchas hemerotecas y fui a Internet a ver... que había muchas entrevistas de este siglo de Estracera, había transcripciones había algunos videos del juicio y demás, y en Wikipedia encuentro una biografía, que son sucintas y demás, pero muy enfocada, no tanto en su actuación en el juicio, sino en su actuación durante la, digo, haciéndole imputaciones por su actuación en la dictadura y por su posicionamiento en la grieta. Digo, o sea, entró en la coyuntura trasera. Eso es lo que decía.
Por esa redacción de Wikipedia, entonces, porque después tengo entendido que la mejoraron, ¿no?
Después la mejoraron un poquito, y ahora, en los últimos meses, también después, es el efecto de la película, digo, de esas cosas masivas.
Claro.
Y que también son pedagógicas, se morigeró un montón. Y es muchísimo más equilibrada y está más centrado, por lo menos describe cabalmente la actuación durante el juicio, que es lo que lo convierte en uno de los hombres, no iba a decir importantes, muy importantes del resurgimiento de esos primeros años de la democracia, ¿no?
¿Tuvo inconvenientes él, que sé que los tuvo, pero contá algo, porque vos te encargás durante varios tramos del libro, el fiscal Matías Bauzo, porque me van a volver a preguntar tu nombre, vos te encargás de decir que él, en varios pasajes, que fue amenazado, él, su familia, y sin embargo, ¿qué hacía Estrasera?
Su trabajo. Él, si hay algo que lo define es eso, que él hacía lo que tenía que hacer. Lo amenazaban porque hay que pensar algo. Cuando emiten el programa de la CONADEP, que es antes de la presentación del informe, es durante 1984, que el marido de Graciela Fernández Mejide cuenta cómo secuestraron a Pablo, que Estela de Carlotto cuenta cómo secuestraron a su hija.
Estela de Carlotto fue una defensora de la CONADEP, sí, y del juicio durante,
sí, sí, bueno,
en esa época.
Es una de las que da el testimonio en ese programa, que fue importantísimo, se paralizó el país, que está en la película también, ahí está el discurso de Trócoli, que está cercenado, pero eso está sacado de eso. En el momento en que emite el programa, tanques salieron por la Panamericana y por la General Paz a pasear. Digo, como un mensaje.
Un aviso.
Y en esos meses, Menéndez fue a Tiempo Nuevo y sacó un cuchillo para amenazar a los fotógrafos que lo esperaban en la puerta del canal. Y amenazaban, el primer día del juicio, amenaza de bomba en tribunales, y Arlañán, como presidente del tribunal, tiene que tomar la decisión que hacemos, y Estrasera le dice, mire, si usted para hoy la audiencia, no vamos a poder sesionar nunca. Que de hecho es lo que gente muy importante le decía a Estrasera mientras él preparaba la acusación y faltaban 2 semanas para el juicio. Decía, olvídate, porque esta es Argentina. No va a pasar.
No va a ser.
No va a pasar. Si llega a empezar, no va a terminar. Acá no. Entonces ellos actuaron sin dilaciones, digo, muy, muy concentrados y sin dejarse atemorizar por estas amenazas, que las amenazas las tuvieron en el trabajo, en el domicilio, en los medios, y a él le dijeron, múdese. Digo, pero si me mudo, me van a saber dónde vivo. O entraron un día a la oficina de la fiscalía y entraron 3 tipos de traje a buscar, ¿qué hacen? No, estamos buscando micrófonos. Y todos los chicos que trabajaban en la fiscalía, cuando se fueron, dijeron, miren, si no teníamos micrófonos, ahora tenemos. Sospechaban de todos.
Ana, ¿tenés mensajes?
Sí, muchísimos. Juan de Almagro nos dice que, de 11, nos dice que en la película no se menciona la decisión política, la importancia que Alfonsín decidió, a pesar de precisiones y todo, de llevar adelante el juicio.
Sí, el juicio claramente se lleva adelante porque hay una decisión política inalterable desde el principio, de poner blanco sobre negro. Primero, más morigerada, eso que decía antes, que lo juzgaran los propios militares, pero al momento de la inacción y de la dilación hay una decisión política absoluta, tanto es así que el Ministerio del Interior paga los pasajes de los testigos, da custodia a los jueces, al fiscal y demás.
Otro mensaje de Mónica de Temperley. El autor del libro y el periodista tienen razón. La sociedad no quería escuchar lo que contábamos los expresos políticos. Preferían hacer oídos sordos e ignorar el horror. El juicio ayudó mucho a concientizar. Recién ahí nos sentimos escuchados, escuchadas. Pero la acción de Néstor fue decisiva para reivindicar nuestra lucha en nuestro y nuestro martirio, justamente.
Gracias. ¿Tenés algún otro mensaje?
Así es, estoy escuchando de CONADEP. ¿Sigue vigente? Ah, claro, si la CONADEP sigue vigente.
Fue una comisión especial, pero sí está todo el archivo ahí, que fue muy útil también para la reapertura de los juicios que hablaban recién.
Buen día, muy interesante el programa de hoy. Alejandro de Ciudad Evita, sociólogo, manda muchos saludos.
Muchas gracias.
Otro de los mensajes, está escribiéndonos Orlando de Concepción del Uruguay. Cuando termine de hacerlo, lo leo.
Ah, bueno, bárbaro. Tenemos justo la oportunidad para escuchar, acá hay una, también tengo que dar una explicación. Vamos a escuchar a Jaime Torres. Resulta que a Estracera, en mi caso, yo lo conocí aquí, por Jaime Torres, en realidad, porque tenían una amistad por el juicio, en realidad. Y esto fue en el año 87, un tantanacui, que es tantanacui quiere decir encuentro, un encuentro de músicos profesionales y aficionados que se sigue haciendo aún, empezó, el primero fue en ese momento, en Quebrada, en Puna y Quebrada, en tres o cuatro lugares, depende de los momentos. Estracera estuvo en el de Humahuaca y participó de este tantanaco y también algunas comidas. Habrás visto vos, Matías, algunas fotos.
Que me mostraste.
Y por eso viene a cuento este gran artista, amigo querido, que fue Jaime Torres,
haciendo nada más ni nada menos que Canción del Folclore Boliviano.
Quería contarte que mis hijos yendo al colegio, siempre veían llevar gente de la Universidad de Morón con mucha violencia, y una vez yendo a la Biblioteca Nacional vieron chupar gente, pero estaban muy bien enseñados. Yo les decía, no miren y sigan adelante en su camino. Soy Susana de Castelar, bendiciones para todos.
Así es, también nos escribe y nos cuenta lo mismo Susana de Castelar aquí en el WhatsApp. Justamente lo que ella dejó grabado lo había escrito también aquí. Hay otro de los
mensajes. Eso significa, discúlpame, sí, que todavía tenemos gente que quiere decir lo que pasaba. Claro. Así que muchísimas gracias.
Sí, sí, como yo no lo estaba diciendo porque hace un ratito escribió, ella llamó, qué bien, se comunicó al 0810-222-0870. Nos escribe Ana y Adrián de San Telmo, excelente el programa, felicitaciones. Dan muchas ganas de comprar el libro para mantener activa la memoria.
Muchas gracias, muchas gracias Ana y Adrián. Mauro Torres, es un lujo. El tipo baja, sube,
también
pone de vuelta.
Desde los primeros tiempos
de vuelta, sí. De vuelta ahí este sonido de Jaime fenomenal, que es una sonrisa de admiración, ¿no es cierto, Matías?
Es impresionante, impresionante, hermoso.
Volvamos a... vos decías que no se preocupaba, es decir, absorbía las preocupaciones de su familia, de él, del entorno, de esas amenazas, pero él siguió adelante. Pero tuvo un personaje muy importante, un dramaturgo muy importante, que por esas casualidades que tiene la vida de la Argentina, particularmente de una ciudad como Buenos Aires, con un cuerpo social tan rico, un dramaturgo de 30 años, trabajando 30 años en tribunales. ¿Y de quién estamos hablando?
De Carlos Omeliana, que fue una de las figuras más importantes del nuevo teatro argentino, con Roberto Cosa, con Germán Rosenmayer y demás, y una figura clave en teatro abierto.
Exactamente.
Y él era empleado judicial, no era abogado, y llegó a lo más alto que puede ser alguien sin título habilitante, que era oficial primero. Tanto es así que para Teatro Abierto escribe una obra de teatro que se llama Oficial Primero, que cuenta qué pasaba cuando entraba un habeas corpus, un pedido de habeas corpus a un juzgado, en casi como una cosa de autocrítica, ¿no? En tiempos de dictadura. Y Carlos Omeliana tenía la edad trasera, era el único viejo, digamos, en el equipo del fiscal, y lo trae al final, justo un poquito antes que empiece las audiencias del juicio. El hijo trabajaba en el equipo, Maco Somigliana, que hoy es alguien muy, muy importante en el equipo de antropología forense, muy, muy importante. Digo que también es una obra impresionante la del equipo de antropología forense. Y Carlos Somigliana fue el arquitecto del alegato, digamos, con su conocimiento del
derecho, su pluma.
Y su pluma y su habilidad para escribir, fue aquel que le dio forma y que entre él y Estrasera conciben esa pieza, que la verdad es una de las grandes piezas de la Argentina del siglo XX.
Jurídica y política.
Jurídica, política y te diría que casi hasta literaria, porque tiene una es impresionante, porque logra todo, profundidad, belleza e impacto. Es muy difícil conseguirlo, y mucho más en una pieza jurídica. Sabemos que los escritos jurídicos son absolutamente aburridos, y es extraordinario, la verdad, es extraordinario el alegato.
Hay una cosa que quiero no para que hagas arde de autorreferencia, pero me parece importante, porque vos sos abogado y de casualidad te topaste con Estrasera.
Sí, yo...
En tu profesión, digo.
Yo fui abogado penalista.
Ya lo decís que fui, no sos más
abogado. Sí, un pésimo abogado, era malo, no era un buen abogado. Y en un juicio oral había dos acusados, yo defendía uno, y el otro, uno de los codefensores era Estrasera, y apareció en la sala el segundo día de las audiencias, y fue como... inspiró una autoridad, se hizo un silencio en la sala y él dominaba el juicio. Y en un momento yo estaba interrogando a un testigo muy importante, que era el que había cometido el delito, pero estaba como testigo, y ya los jueces se habían dado cuenta, y yo estuve como interrogando como una hora y pico, y cuando estoy llegando al punto cumbre del interrogatorio, uno de los jueces me dice, bueno, ¿cuál es la pertinencia de esas preguntas? Y me corta. Yo trato de explicar, yo era joven y medio que me trabo, y Estrasera dice algo, dice, perdón, ¿me puedo acercar al estrado? Que eso pasa en las películas, no pasa acá.
Sí.
Acá no. Y los jueces, como era Estrasera, dijeron que sí. Y estuvo ahí hablando con ellos muy bajito, pero gesticulando 2 minutos, y cuando vuelve al estrado me guiña el ojo, y el juez dice, bueno, doctor, puede continuar con el interrogatorio. Entonces, en el cuarto intermedio, él salía presuroso a fumar de la sala, me la acerco, cuando le estoy agradeciendo, me dice, no, ¿qué agradecer? Yo hice lo que correspondía. Y me sacó, después charlábamos, pues yo leía y llevaba libros, y él me preguntaba qué estaba leyendo, y hablábamos de los libros que yo leía.
Una muestra de un tipo...
Y lo hacía gratis
el juicio.
El juicio, no cobraba. Lo hacía porque el defendido se le había muerto uno de los hijos, y a él, como se le había muerto la hija...
Se le había muerto una hija en Ginebra.
En Ginebra, sí, en circunstancias medio dramáticas.
¿Por qué le decían el loco en tribunales?
Porque estaba medio loco, porque tenía unas explosiones, tenía unas explosiones anímicas y de enojos impresionantes. Digo, tenía un no medía riesgos, digo, por eso hace el juicio también, y tenía unas explosiones anímicas terribles, unos enojos furibundos, y así como se enojaba, a los 2 segundos se le pasaba. No solía pedir perdón, pero te decía, Tirio, vamos a tomar un café. Y los otros lo miraban y decían, vamos, ¿me matará? Y te seguía hablando de cualquier cosa. Che, anoche fui al Colón y pasó esto. Que era muy fanático del Colón también. El hijo cuenta que entra a trabajar en tribunales y va caminando con su juez al segundo día por el pasillo, y se cruza con un juez y le dice, él es el hijo del loco. Y no le tuvo que decir el apellido, estaba claro que era el hijo de Estrasera.
¿Qué hacía el hijo? Que en la película tiene un rol importante.
El hijo tenía la edad del chico que aparece en la película, estaba en el secundario. Y claro, como en esa época el colegio quedaba justo enfrente de tribunales, es el mismo colegio.
El ILSE
que se ven. Entonces estaba mucho en la fiscalía y fue a muchas audiencias, y hoy trabaja en la justicia porteña. Sí, hoy trabaja en la justicia porteña, pero estuvo bastante cerca de...
Yo, cuando vi la película, pensé que era ficción, que estuviera participando de las audiencias. Sin embargo, fue así.
Él estuvo presente en muchísimas audiencias y en todo el alegato. Estuvo muy presente. Naturalmente no tuvo esa participación, ¿no?, que le da la película, que es más una función dramática y demás... Pero y el hijo al principio no estaba muy de acuerdo con la película, pero cuando la vio, más allá de algunas diferencias, porque bueno, es una ficción también, está basado en hechos reales,
claro,
pero es una ficción, entendió que perpetúa la obra de su padre y la expande, ¿no?, en la película. Y aparte, no está nada mal que un montón de generaciones cierren los ojos y cuando piensen en tu papá tenga la cara de Darín. No está tan mal.
No. Además hay... A mí me... lo de Darín, sabíamos que era un gran actor, pero es Estrasera, hermano. Es una cosa... esa película, que el que no la vio la recomiendo. Es una cosa...
Los dos, Lanzani y Darín, hacen algo...
También está muy bien.
Hacen algo que
también
es extraordinario, que es que no lo imitan. A ninguno de los dos, porque Lanzani podría haber hecho esa cosa gangosa que tiene Moreno Campo, no, los interpretan y los recrean.
Nos tenemos que ir, Matías. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos. Una sola cosita.
Sí.
Muchísimas gracias por leer el libro, por la atención. Digo, no suele suceder esto en el periodismo, la verdad.
Este programa trata de eso. Hay que hablar de una hora. Si uno no lee el libro, no hubiéramos seguido 20 años acá. Nos vamos, ya que le gustaba tanto la música clásica y la alemana, con otro grande de la música, y nos despedimos hasta el sábado que viene. Ya viene Campana con su gente.
para Elisa de Beethoven, Lang Lang.